Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Sigues escuchando la antena de COPE más en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Tenemos hasta las 2 del mediodía para contarte, por ejemplo, un proyecto piloto llevado a cabo en Pontevedra para prevenir las conductas violentas de los menores sobre sus progenitores o para contarte una estafa que ha despertado las alarmas en la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo. Pero antes de nada, damos cuenta de nuestro habitual avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un repaso a los temas del día que hacemos con nuestra compañera Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes. Pues además de temas de actualidad como los que comentaba sobre la violencia entre las familias o también esa estafa en nombre del Salcedo, pues además de eso vamos a hacer un repaso a la atención de la sanidad en el área de Pontevedra y Osalnés, porque a finales de 2019 se han incorporado un médico de familia al Centro de Salud de Aparda, tres profesionales de enfermería en Aparda, en el Centro de Salud de San Roque de Vilagarcía y también en el de Baltar en Portonovo, además de un fisio para el Centro de Salud de Tenorio en Cerdedo Cotobade. Pues en los próximos días a esas 5 plazas se van a sumar otras 12. A partir de las 2:20 vamos a concretar en qué centros de salud se aumenta la plantilla del Sergas.
A las 2:20 los escuchamos. Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Vamos ahora con la crónica deportiva local que ha sucedido este fin de semana.
Pues en la Liga, el Pontevedra se ha quedado a 6 puntos de los puestos de ascenso este fin de semana, empate sin goles. Y queremos destacar también del fin de semana la participación de la ciclista de Marín, Irene Trabazo, en todo un mundial. Trabazo ha entrado en el top 25 del Mundial de Ciclocross en categoría sub-23. Nuestra enhorabuena desde aquí, también la de Viajes Interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra. Con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y da gusto hablar del tiempo en esta primera semana del mes de febrero. Contactamos con Alberto Romero, de Endemeteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día, Alberto.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, calea a situación meteorológica que nos agarda en Pontevedra para as vindeiras horas.
Bueno, pois a verdade é que en toda a comarca de Pontevedra, Osalnés e o Morrazo, ceos totalmente despexados para comezar esta semana. As temperaturas, de feito, estarán sobrepasando a barreira dos 20 graus aí en Pontevedra, Sanxenxo, tamén en Marín, temperaturas moi agradables. Mañán, martes, continuaremos con máis do mesmo, con presenzas de nube de tipo alto, eso certo, temperaturas que xa descenderán.
Manterase, por tanto, a mesma situación no que respecta aos ceos despexados, baixan, por tanto, as temperaturas e a información facilitada por Alberto Romero, de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con el arranque de este mes de febrero se pone en marcha de la mano de la Fundación Meniños y el Concello de Pontevedra un programa piloto de intervención para frenar la violencia de los hijos sobre sus padres. Nos cuenta en qué consistirá el coordinador de la Fundación Meniños en Pontevedra, Roberto Antón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito en qué van a consistir esas sesiones conjuntas en familia.
Bueno, pues se trata de unas sesiones dirigidas a paliar este fenómeno, que cada vez es más frecuente. Y entonces, por una parte, se trabajará con las familias, con los progenitores, y por otra, con los niños y niñas de entre 10 y 14 años. Será un formato grupal, donde pues a través de diversas sesiones irán trabajando los temas relacionados con esta problemática. Y luego también habrá sesiones conjuntas donde pues se juntarán los niños, niñas y progenitores para abordar un poco lo que se ha tratado en cada sesión.
¿Tenéis constatado, por tanto, que los casos de violencia filioparental van a más aquí en la zona de Pontevedra?
Sí, realmente es un fenómeno que está así, bueno, un poco a poco creciendo. Nosotros llevamos, desde el 2004 hemos hecho un análisis de las familias con las que trabajamos en el programa de atención familiar, y en estos últimos años ha crecido el número de familias con estas dificultades. En total se ha trabajado con casi 60 niños y niñas que presentaban esta problemática, y lo que hemos visto es que llegábamos un poco tarde, ¿no?, a que realmente era necesario un trabajo preventivo con niños más pequeños, donde cuando empiecen a aflorar estas dificultades pues se puedan atajar y frenar. Pues luego ya con la llegada de la adolescencia y edades ya un poco más tardías es más complicado.
Claro, mucho mejor atajarlo desde el principio, desde sus inicios, que una vez que ya son adolescentes. Hablas de ese programa de atención a familias de meniños. Lleváis muchos años atendiendo a jóvenes agresivos hacia sus progenitores. ¿Cuál es el perfil habitualmente de estos chavales?
Bueno, no hay un perfil homogéneo, pero bueno, sí parece haber cierta tendencia a que los chicos utilicen más la violencia física y las chicas pues un poco más la violencia verbal y otro tipo de agresividad. Mm. Normalmente nosotros las detectábamos a partir de los 14, 15 años, aunque en los últimos años hemos visto que en el tema de violencia física, sorprendentemente, pues hay un repunte de casos a partir de los 12, 13 años, es cuando empieza a aparecer.
Por muy jóvenes.
Creemos importante empezar a trabajar desde los 10 o por ahí.
Por tanto, se nota un repunte de esa violencia física y verbal desde edades muy tempraneras. ¿Es habitual que en los casos de menores problemáticos vengan de familias desestructuradas o de familias en los que haya habido algún tipo de violencia previa?
No necesariamente. Los estudios que hemos barajado y un poco los datos que tenemos aquí, pues no tienen que ver necesariamente con familias de este perfil que me comentas. A veces, pues familias totalmente normalizadas, pues presentan este tipo de problemáticas. Entonces, no está claro que haya una relación directa ahí.
Y tú, como psicólogo, ¿por dónde apuntarías que pueden ir los tiros? ¿Por qué los niños se toman esa deriva, a lo mejor?
Bueno, pues seguramente tendrá que ver mucho con la educación, con modelos, por una parte, permisivos, donde pues un poco los niños y niñas toman decisiones desde bien pequeños y digamos que se acostumbran a utilizar la violencia como método para conseguir cosas. Y por otra parte, hay un fenómeno que está bastante estudiado en esta problemática, que se denomina de retaliación, que tiene que ver con esas familias donde existe violencia, a veces violencia de género, violencia en el hogar, y entonces los niños acaban un poco reproduciendo esa violencia y acaba repitiéndose, ¿no? Entonces, pues yo iría por esas dos vías, o bien una educación excesivamente permisiva, excesivamente democrática, o una educación donde la violencia es un método habitual de funcionamiento.
Claro, pues son los dos casos que presentan esta problemática de la violencia filioparental. La Fundación Meniños actualmente atiende a más chicas o a más chicos. Nos comentabas que en el tema de los chicos sí que recurren normalmente más hacia la violencia física, en el tema de las chicas más hacia la violencia verbal, pero si tenemos que hacer un estandarte, ¿cuáles son los que más recurren a cualquier tipo de violencia?
Bueno, hay más chicos que chicas. Siempre en ese tipo de problemáticas siempre predomina el varón. Y generalmente es violencia ejercida en familias monomarentales, familias donde las cargas familiares no están compartidas, donde mujeres solas pues tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijos, aparte tienen que trabajar, buscar sustento, y es bastante habitual que en este tipo de familias, ya en la literatura en general se observa y en los datos que tenemos nosotros también se corrobora, que haya este tipo de problemática.
Claro, es complicado al final la conciliación familiar-laboral y eso desemboca también en más problemas que pueden derivar en casa. Este programa del que estamos hablando, que desenvuelve la Fundación Meniños y el Concello de Pontevedra, es piloto aquí en la ciudad, pero sí que está basado en una experiencia previa, ¿no?, en el País Vasco.
Sí, este programa ha sido desarrollado por la Universidad del País Vasco, que es puntera en este sentido, con muy buenos resultados. Y bueno, un poco hemos contactado con ellos para ver la posibilidad de llevarlo a cabo aquí también.
No es un calco exacto, ¿no? Es una adaptación.
Sí, es una adaptación. Son programas tipo que, bueno, que luego hay que adaptarlo a cada realidad. Sí que es cierto que allí ha funcionado muy bien y esperemos que aquí también lo haga.
¿Y qué pretende fomentar un poco entre los adolescentes de la ciudad?
Sobre todo mejorar la relación entre los adolescentes y las familias, y también aportar herramientas prácticas y útiles a las familias para enfrentarse con este tipo de problemáticas, a través del diálogo, de los acuerdos y también del afecto, lógicamente, es fundamental.
Claro, porque yo te preguntaba por qué pretende fomentar el programa entre los adolescentes, pero no es solo entre los adolescentes, sino lo que se busca es un poco la comunión también entre los propios padres y los propios chavales que puedan llegar a un punto de entendimiento.
Exacto, exacto. El trabajo no solo es con los adolescentes, es también con las familias y es fundamental ese trabajo para lograr los objetivos del programa.
¿Cómo se pueden inscribir todas aquellas familias, a todos aquellos padres interesados en poder participar?
Bueno, pues se pueden inscribir en los teléfonos del programa, que son el 986-850-156 o en el 678-75-49-33. También se puede obtener más información a través del correo electrónico adolescentes.pontevedra@meninos.org. Eso es un poco para cualquier duda o para cualquier cuestión. A través de estas tres vías, pues pueden localizarnos.
Pues todas esas personas que quieran informarse o que quieran inscribirse en este programa tienen a disposición ese correo electrónico y esos dos teléfonos a su servicio. ¿Más o menos cuándo se va a llevar a cabo este programa?
Empezaremos a mediados, finales de este mes seguramente, con las sesiones. Entonces ahora estamos un poco contactando con las familias y bueno, pues poniendo en marcha el programa.
Pues desearos toda la suerte del mundo, porque la verdad es que tiene muy buena pinta este programa, que va dirigido tanto a los menores de edad como también a sus propios progenitores, y que nos ha contado el coordinador de la Fundación Meniños de Pontevedra, Roberto Antón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues queda dicho y queda explicado, abierto ese plazo de inscripción para esas jornadas de trabajo de la Fundación Meniños con familias en las que los hijos han tomado básicamente las riendas, o bien con la violencia física o bien también a través de la violencia verbal, unas sesiones que comenzarán a finales de este mes de febrero y un mes que comienza con la celebración de San Brais, el santo de la garganta que tanta falta nos hace a los locutores. En la parroquia pontevedresa de Salcedo llevan todo el fin de semana de fiesta, pero la festividad de San Brais propiamente dicha se celebra hoy. Hubo misas en Salcedo a las 9, a las 10 y también la misa solemne de ahora de la 1, seguida por una procesión, y para la tarde quedan las de las 5 y de las 6 en este día primaveral en el que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
Si es algo ilógico, parece hipnótico y místico, pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira el alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma.
¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte, ¿me concedes este baile?
Calma.
Que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mentir, amor, porque a veces todo lo que soy, ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto, y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí, y si quieres regálame un sí. Y si es un no, no te molesto.
¿Cómo?
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este lunes 3 de marzo. Hoy es festivo local por San Brais, por San Blas, en Meaño y en Valga. Hay muchos devotos también en Salcedo, lo estábamos comentando, en la parroquia de Seixo en Marín, en Cambados, todos encomendándose al protector de los males de garganta y hoy bendiciendo panes. Te vamos a contar en este tiempo de actualidad local en mediodía en Pontevedra. Entre otras cosas, vamos a hablar de la parroquia de Salcedo también, que este fin de semana ha estado en fiestas, pero por algo que no es ni mucho menos para celebrar. Te damos cuenta de ello después de un buen consejo.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en COPE queremos advertir a los vecinos, especialmente de la parroquia de Salcedo, como ha hecho el club deportivo de la parroquia, la Sociedad Cultural Deportiva Salcedo, y es que han estado usando su nombre para ganar dinero a su costa. Vamos a conocer este caso del que han alertado desde el club este fin de semana, de la mano de la secretaria del club de Salcedo, Meli Barreiro. Meli, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque explícanos el caso, cómo llega a vosotros pues esa noticia de que alguien está haciéndose pasar por miembros del club para pedir dinero.
Bueno, pues uno de nuestros colaboradores nos llamó en la tarde del sábado y nos consultó y era verdad que estábamos solicitando dinero para financiar el equipo femenino. Si bien es cierto que durante años tuvimos equipo femenino, este año y el pasado, no por falta de efectivos, no tuvimos gente suficiente, entonces no llevamos a cabo ese proyecto. Por tanto, al no tenerlo, no estamos solicitando dinero. Le preguntamos si reconocía quién eran los que habían ido allí, nos dijo que eran unas chicas que decían que venían desde nuestro club, pero bueno, como él no conoció a ninguna de ellas y sí que nos conoce a nosotros, como la mayoría de nuestros patrocinadores, pues nos dio una llamada para consultarlo si era cierto. Y nada, nosotros pues inmediatamente pusimos un anuncio en la web y en las redes sociales para intentar dar a conocer y que la gente no cayera en esa estafa, porque no es cierto.
Este patrocinador no cayó entonces, no les llegó a dar dinero.
No, él les dijo que estaba ocupado en ese momento, que en todo caso que volviesen más tarde. Nosotros ya le dimos la voz de alarma de que si volvían más tarde pues intentase coger un nombre o algo así para poder intentar localizarlo, pero por ahora no sabemos nada.
Claro, no volvieron. Vieron claro que igual corría peligro su coartada. ¿Y sabéis de comentar por la zona, pues ahora este caso, el fin de semana, sabéis de que hayan ido a algún otro sitio?
No nos enteramos de ninguno más.
Y sobre esa forma de recaudar fondos para un club, una entidad sin ánimo de lucro, como es la SCD Salcedo, ¿vosotros cómo lo soléis hacer? ¿Así algún miembro del club va pidiendo colaboración por los establecimientos?
Normalmente somos tres los que somos más conocidos del club y en todo caso nos acercamos. Llevamos información de club, se pone también en la web, es decir, es una campaña que ya es conocida. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a hacer el entroido y vamos a ir a pedir por la parroquia de Salcedo, pero bueno, vamos con los panfletos, la gente nos conoce porque somos conocidos, siempre procuramos ir en alguno de los grupos, si vamos por grupos, alguno de los más conocidos para que la gente sepa, en plan, oye, sí, son los de Salcedo, porque bueno, ya llevamos 16 años y ya nos conocen.
Claro, ¿y habéis pensado en presentar una denuncia?
No, porque tampoco tenemos datos suficientes, solamente sabemos que son dos chicas, o sea, que era un grupo de chicas, no sabemos nada más, claro. Difícilmente puedes tomar ningún tipo de acción.
Nunca os había pasado algo así. ¿Sabéis de algún otro club de la zona de Pontevedra? Porque en Vilagarcía había pasado recientemente, en este caso en nombre de uno de los institutos de Vilagarcía también se pedía dinero y era otra estafa. ¿Sabéis de qué haya otros con esa mala idea de usar el nombre de equipos de la zona para pedir dinero?
Pues yo, la verdad es que no, así hago de pronto. Ahora no me acuerdo de ninguna reciente, la verdad.
Bueno, pues espera.
Me imagino que sí que habrá habido situaciones y, de hecho, sé que me suena de escuchar alguna, pero recientes así y de por aquí, ahora mismo no.
Esperamos que nadie haya caído en esa trampa. En todo caso,
sí, a ver, nosotros ya en cuanto lo supimos intentamos ponerlo en conocimiento para que se supiera y que no, ¿sabes?, no hacernos oídos sordos a esta advertencia que nos hicieron.
Pues ese es el objetivo. Hoy contamos con Meli Barreiro, secretaria de la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, para alertar a todo el mundo de que se estaba pidiendo dinero en nombre del equipo, de un equipo femenino que estas temporadas no lo está viendo y que se trata de una estafa. Así que esperamos que nadie haya caído ni que ahora, seguramente al ver que ha tenido repercusión, pues se cuidarán de no pasar porque saltarán las voces de alarma, sin duda. Meli, muchísimas gracias por contarnos.
Nada, gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que ha vuelto a pasar. En menos de 15 minutos se han cubierto hoy todas las plazas disponibles para participar en una nueva excursión de la campaña de la Diputación de Pontevedra, Voando nas Rías Baixas, de las rutas ornitológicas, de las que se ofrecen 25 plazas gratuitas cada mes. En la próxima ruta, que se va a celebrar el 16, en este caso se va a visitar el complejo intermareal Umia Ogrove para observar aves acuáticas y marinas. Es uno de los humedales más importantes de todo el estado. El interés de la ciudadanía por estas rutas se evidencia de nuevo. Abrió por la mañana el plazo para presentar solicitudes a través de internet y en menos de 15 minutos ya se han cubierto.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Una y 28 de este lunes 3 de febrero, que yo antes decía marzo, porque no cambié todavía la hoja del calendario de COPE, que este mes de febrero nos trae una imagen preciosa de Moraña. 3 de febrero, es que se ha hecho largo el mes de enero y quizá por eso ya se me iba la cabeza a marzo. Vamos a hablar precisamente de lo larga que ha sido la cuesta de enero en nuestro tiempo de actualidad en este mediodía en Pontevedra. Escúchanos en el 96.7 de FM porque vamos a hablar si, con lo largo que ha sido enero, si le ha dado tiempo a todos los nuevos usuarios del gimnasio de Campolongo de Pontevedra, si a todos les ha dado tiempo a pasarse por allí, porque igual los buenos propósitos no se han empezado a cumplir todavía en este 2020. Vamos a hablar de cuidarse, de practicar una vida saludable, que además hoy la Asociación Española contra el Cáncer, y nos lo recuerdan desde Pontevedra, ha hecho públicos unos datos sobre el impacto económico y social del cáncer en España. Y es que dicen que un estilo de vida saludable y también la detección precoz del cáncer podría reducir casi en 9.000 millones de euros los costes que tienen el cáncer, pues tanto en la seguridad social como en otros servicios que ofrece el gobierno y las entidades. Más detalles en el 96.7 de FM.
Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me in.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La verdad es que impresiona pensar que sin el tabaco se evitarían el 30% de los casos de cáncer en España y eso supondría ahorrarse 5.700 millones de euros. Sin el alcohol, el porcentaje de casos de cáncer que se evitaría sería de un 7%. También la obesidad y especialmente que se pueda detectar de forma precoz el cáncer también contribuye a que se puedan dar menos casos y a que se ahorre ese impacto económico que ha calculado la Asociación Española contra el Cáncer. Porque mañana es el Día del Cáncer, pero hoy, ¿de qué se habla en Pontevedra? Pues de la flexibilidad horaria para el funcionariado. Pablo Romero, más detalles.
El Concello ha dado luz verde esta mañana a una modificación de la instrucción que regula las horas de entrada y salida de los trabajadores públicos. Al igual que se hace en otras ciudades gallegas, los funcionarios podrán decidir a qué hora entran entre las 7 y las 9 de la mañana y podrán también cubrir las horas que le faltan en horario de tarde de 2 y media a 8 y media.
Pues después de esa polémica por el teletrabajo en la Diputación de Pontevedra, que no ha salido adelante, el Concello de Pontevedra aprueba este cambio. En Vilagarcía, hablamos de obras que se han adjudicado ya.
Sí, las de renovación de la cubierta del pabellón de deportes Faxilde, unas obras prioritarias para el gobierno de Rabella, que procederá a mejorar el acabado de la cubierta con la colocación de una banda impermeable autoadhesiva. Con esta actuación se pretende resolver los problemas de filtraciones de agua que padece el pabellón.
Pues de deportes vamos a hablar en este tiempo de mediodía, gracias Pablo. Vamos a hablar de los buenos propósitos de este año 2020 y también de la suerte que ha vuelto a sonreír a la comarca de Osalnés.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya tenemos la confirmación de cuánto dinero se ha repartido este fin de semana desde la administración de lotería número 2 del Concello de Ogrove. Allí ha vuelto a sonreír la suerte y vamos a conocer más detalles de la mano de su responsable, Manuela Barral. Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál ha sido finalmente ese premio, primer premio, parte de él, de la Lotería Nacional de este fin de semana, del sábado en concreto?
Es de 60.000 euros al décimo. Lo que pasa que como nosotros vendemos por terminal, pues no tenemos ni idea de los décimos que vendemos ni a quién.
Claro, es parte de el enigma que deja ahora eso de venderlos por máquina, pues
claro,
¿verdad?
Claro, claro, claro. Nos deja así en el aire.
No se sabe, pues, ni quién fue la...
Ni cuántos bolet, no tenemos ni idea. Solo que cayó aquí, sí, por lo menos uno es.
¿Y cuál era el número premiado? ¿Habéis colgado ya ese cartel que da loterías?
Sí, ya tenemos el cartel colgado, cómo no. El número es el 84.390.
Bueno, pues enhorabuena desde aquí. Si
muchísimas
nos estuviese
gracias.
Escuchando el agraciado, también para él, enhorabuena.
También. A ver si lo tienen el bolsillo y todavía no se enteró. A veces es fácil.
Bueno, pues esa última hora, 60.000 euros al décimo, que nos faltaba confirmar esa cantidad.
Sí.
Y Loterías ya ha dado esa cifra, un premio nada desdeñable, después de haber repartido también parte del tercer premio de la Lotería de Navidad.
Sí, hace un par de años, otra vez otros 50.000 euros de la quiniela, 283.000 de un bonoloto. Ay, bueno, no podemos quejarnos.
¿Y de todos cuál fue el que más ilusión te hizo, el que más emoción?
Pues, hombre, todos. El primero de 50.000, como era el primero, no es como el primer hijo, pero bueno, aunque tengas cuatro hijos te gustan. Pero muy bien, lo que sí espero que ahora en San Valentín que vengan más premios.
Seguro que más clientes, ¿no?
Bueno, somos del barrio. Entonces los clientes que tenemos son muy, muy, muy los mismos.
Los de
Pero
siempre.
Bueno, nosotros somos de Ogrove, Ogrove es pequeño, y todo el mundo reparte en todas las administraciones, en un sitio, en otro, nunca se sabe.
Sí.
Pero muy bien, es estupendo dar el premio, ¿eh?
pero después del ese premio de la lotería de estas Navidades y ahora de este, ¿no se nota que viene así alguna cara menos habitual?
Nosotros, como somos muy agradecidos, le encantamos a todos los clientes que vengan. Como puso el periódico, la doña Manolita de Ogrove.
Claro, es que la verdad es que viene al pelo.
Sí, sí.
Yo, ¿no has pensado en cambiar el cartel?
No es ahora, que es de toda la vida.
Te llaman Manolita de siempre, ¿no?
De siempre, para mis vecinos y amigos, Manolita. Y ahora para usted también.
La doña Manolita de Ogrove, la verdad es que sí, queda así bautizado, aunque no sé si en Madrid tienen registrado el nombre.
No, Manolita sí, porque es mi nombre.
Eso sí, pero la administración, la doña Manolita,
igual... La administración Ogrove número 2. La administración Ogrove número 2.
Bueno, pues hoy hablamos de esa suerte que se ha repartido una vez más y de esa alegría que aunque...
Sí, en la provincia de Pontevedra, en tres sitios, creo.
Nada menos, en Oporriño
sí,
y no
bien,
recuerdo dónde más.
En
no
la
era
Guardia
por aquí cerca,
y en Porriño,
es verdad.
Creo. Sí, sí. Bueno, que ahora con las redes sociales lo saben primero los vecinos. ¡Ay, Manolita, que estás en internet! Lo saben primero ellos que yo. Pero muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Regalando bombones, que es lo que hacemos siempre en las... En estas celebraciones.
Anda.
Nosotros no somos de champán, por si acaso no le quiten el carné a nuestros clientes. Regalamos bombones.
Pensando en todo, en Manolita. Todo.
Muy bien.
Pues eso, que Dios reparta suerte
y que pronto vuelva a llamar.
Que llame de nuevo a la puerta de la doña Manolita de Ogrove, de esta administración de lotería número 2, que en Navidad ahora ha vuelto a repartir un primer premio de la lotería del sábado.
Es la primera vez que tenemos la del sábado, ¿eh?
Pues a ver si la de San Valentín también es este 2020 la primera vez. Vamos a ver.
Y si no, el próximo año, mujer, no somos exigentes. Que venga cuando quiera, pero que venga.
Ni avariciosos tampoco.
Tampoco.
Manuela Barral, muchísimas gracias a ti
a usted,
por esa alegría que desprendéis todos los loteros. Muchas gracias.
Buen día. Y suerte para todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, ya que además tenemos estas temperaturas, que estamos hablando de una primavera anticipada, vamos a hablar de flores, de la camelia. Porque en Marín, desde hoy, están preparando ya la tercera edición de la muestra Camelias y Mar. Y contamos aquí en nuestros estudios con una de sus organizadoras, Cristina Barreiro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque las camelias en concreto, ¿cuándo florecen? ¿Cuándo empiezan a florecer?
Bueno, las primeras camelias ya florecen en septiembre, octubre, que son las sonsacuas, que son las que tienen aroma, las aromáticas. Y hasta diciembre, un poquito más, aún hay todavía alguna, pero ya van quedando menos.
Claro.
Y a partir ya de diciembre, enero, febrero, hasta mayo empieza la otra floración. La floración se divide en tempranas, medianas y tardías. Por eso tenemos medio año en flor de camelias, prácticamente.
Y mucha variedad. ¿Cuántas creéis que vais a tener aquí en Marín?
Bueno, en Marín van a exponer una media de 35 expositores porque tenemos que adecuarnos al sitio. En otros lugares va más gente. Pero hay muchísima cantidad de variedades porque los que vienen a exponer son cultivadores que tienen muchísimas. El que menos tiene 150 o 250.
¡Qué barbaridad!
Variedades distintas. Porque la camelia es una fuente inagotable de producción. Ella, si tú la vas esquejando, tienes camelias nuevas, igual a la madre. Pero si las haces de semilla, siempre es una camelia distinta. Y aunque es un proceso mucho más lento, hay que darle tiempo, una serie de años hasta que florece, cuando florece puedes llevar unas sorpresas magníficas. Y la que no es muy especial, que tú no la consideras importante, pues usas el patrón, injertas, y así estamos continuamente haciendo variedades nuevas.
Y para tener tantas variedades, ¿tenéis pazos con jardines enormes?
Mira, yo tengo una simple huerta. Y llega un punto que cuando ya coges una nueva, porque no te puedes resistir a no cogerla, no comprarla, dices, ¿y ahora dónde la pongo? Y en maceta, o las aprietas un poco más, y ahí estamos. Con el problema siempre. No voy a comprar más este año, no voy a comprar más. Y al final siempre acabas. Es que enamora, la camelia te atrapa.
Y así también, apretándose, vais a tener que estar en el Museo Manuel Torres.
Bueno,
¿no?
Allí, como colegas, nos dividimos los espacios. Ya sabemos quién puede traer más cantidad, menos cantidad. Y entonces ya adecuamos el número de metros. Y allí como hermanos, o sea, lo arreglamos muy bien. Además, el Museo de Marín es muy acogedor. Tiene una luz muy bonita y es muy bonito de decorar, incluso las escaleras y todo. La gente que viene disfruta mucho.
Es muy agradecido el Museo de Marín,
sí,
en eso.
Sí.
Y hoy empezáis a montar, pero ¿cuándo abre la muestra?
La muestra, hoy empezamos toda esta semana, estamos con todo el problema de organizar. Y ya el sábado por la mañana a las 13 horas es la inauguración, que ya puede venir todas las personas que quieran. Y después iremos a comer y a la tarde ya se abre en horario del museo. No recuerdo ahora exactamente, pero bueno, es un horario bastante prolongado. Y luego al día siguiente también, mañana y tarde, son dos días, porque claro, la flor... Es el tiempo justo que necesita para estar en condiciones. Luego ya se estropea, se va oxidando.
Claro. Y es una nueva muestra que tenemos aquí en nuestras comarcas después de que este fin de semana se celebrase la exposición memorial Antonio Odriozola. ¿Te acercaste también
sí.
a Pontevedra?
Yo me acerqué y expuse este fin de semana pasado. Además, yo, Antonio Odriozola, yo para mí es el culpable de que yo me metiera en el mundo de las camelias, porque yo era una cría, un adolescente, y cuando lo veía por la calle con su camelia en la solapa, me llamaba muchísimo la atención, me atraía un montón aquella camelia tan grande. ¿Y quién me iba a decir a mí que al cabo de los años yo iba a ser otra enamorada, otra loca de las camelias como él?
No loca de la colina, loca de la camelia.
Sí, loca y enamorada.
Pues hablamos de la preparación de esta muestra, Camelias y Mar. ¿Qué relación tiene con el mar esta muestra?
A ver, para los que somos de Marín, el mar es algo importante en nuestras vidas. Hemos crecido en la orilla del mar. Y la camelia también es capaz de nacer muy cerquita del mar, de vivir muy cerca del mar. Aparte, que te voy a decir, las camelias escogen para vivir los lugares más bellos del mundo.
Así por eso que, están en las Rías Baixas.
Exactamente, Galicia. Y si recorres y viajas un poquito, donde vive la camelia son lugares bellísimos, sin menospreciar a los otros lugares, ¿eh? Y Marín está tan ligada al mar, es gente marinera, es gente que vive del mar muchísimo. Entonces siempre hacemos un guiño al mar. Por eso este año a la exposición nos acompaña un pintor como es Alex Vázquez, que nos va, bueno, es un privilegio que lo tengamos, expone sus marinas y sus pinturas de camelias. Y todos los que exponen hacen un guiño en la decoración al mar, porque para nosotros el mar es importante. Y entonces es bonito, además, es bonito.
¿Y sois muchos aficionados en Marín a la camelia?
Pues en Marín, en la camelia, así... muy apasionadas, Mara Fariña y yo, que somos los que organizamos. Pero hay unos cuantos ahí ocultos que este año ya traemos dos que expongan porque le hemos tirado las orejas, tenéis que exponer. Y hay unas bonitas colecciones que no se atreven, hay gente de Marín y alrededores que son los que queremos ir atrayendo para que... bueno, nos releven, porque nosotros estamos creciendo y tiene que venir alguien joven, está claro.
Pues se van a poder mostrar de nuevo estas flores, la camelia, en una muestra que tendremos aquí en Marín. Y este mes tienes otra cita importante con una muestra de la camelia, Cristina, pero un poquito más a desmano no nos queda. ¿A dónde te vas a ir? Que me lo contabas
pues,
ahora.
Pues sí, no se tuerce nada, y iré a Japón, a la Internacional, al Congreso Internacional de la Camelia. Estoy deseando, no me llega el día, porque ya viví otras experiencias en Francia y en China, y la verdad es muy, muy, muy agradable. Además, nos encontramos una serie de amigos, que ya tenemos todos por el Facebook, un hilo de unión, y claro, cuando nos encontramos allí ya nos conocemos, nos saludamos todos, vendrá nuestra presidenta, Carmen Salinero, y bueno, un grupo de personas es, de aquí, de España, vamos 10.
Claro, a nivel nacional, la presidenta a nivel nacional, que decías, sí. ¿Vais a ir a Japón si no se tuerce nada, si no, la alerta por el coronavirus?
Yo espero que no haya ningún problema.
No cierra los aeropuertos, ¿no?
Espero que no haya ningún problema, si no lo dejaremos por otro año, yo creo que no va a haber ningún problema.
Pues hoy hablamos de esta amante de la camelia a nivel internacional, que esperamos que pueda estar en Japón en esa muestra bellísima y que nos traiga nuevas ideas para próximas ediciones de la muestra de Marín. Este fin de semana, sábado y domingo, tercera edición de la muestra Camelias y Mar, una muestra que organizan, entre otras, Cristina Barreiro.
Sí, con la ayuda grandísima del concello, que está muy atento, no nos deja que nos privemos de nada, y bueno, estamos encantados con la colaboración del concello.
Pues esa enhorabuena, bien merecida, que es de bien nacido ser agradecidos, exacto, ¿no? Dice el refrán. Exacto. Cristina, muchísimas gracias a ti también.
Gracias a vosotros, buenos días, os esperamos a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Por fin hemos terminado la cuesta de enero y aquí hoy en COPE queremos hacer balance de los primeros buenos propósitos del año. Nos preguntamos si habrá alguien que se haya apuntado al gimnasio y que en todo el mes pues no haya tenido tiempo de ir. Vamos a ver si ha sido el caso en Pontevedra de alguno de los usuarios del complejo deportivo de Campolongo. Hablamos con su director, José Bamio. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Habéis tenido en general muchas altas en enero?
Bueno, ha sido un mes que ha continuado la línea de los meses desde la apertura, y sí, efectivamente, ha habido bastantes altas.
¿Cuántas en concreto?
Pues mira, contabilizadas en enero, 347 altas.
Caray, no está nada más. ¿Y de ellas hay algún usuario al que no le haya dado tiempo a ir en todo el mes por el gimnasio?
Bueno, pues haciendo un primer filtrado, 15 personas, no hemos sido capaces de contabilizar el acceso de 15 de estos 347 abonos que bueno, pues que no han accedido por alguna razón al gimnasio.
15 personas que no está contabilizado su acceso. ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos?
Bueno, realmente, a ver, entre una de las causas principales es que siendo principios de año, efectivamente, son excesivas las altas, muchos propósitos de empezar a hacer deporte, y al final eso requiere algún esfuerzo a mayores, ¿no? El de coger la bolsa de deporte y acercarse al gimnasio y hacer la actividad a la que uno, bueno, pues, quiere acceder. Pero bueno, de todas formas sigue siendo una cifra también, bueno, residual, ¿no? Es alrededor de un 4% de las personas que dándose de alta en este primer mes no han venido, y ahí pueden entrar muchas casuísticas. Hay personas pues que han salido de viaje, o que han caído enfermas con la gripe, o claro, que a lo mejor han tenido circunstancias personales que no les ha permitido acceder.
¿Así que crees que esos casos en los que han podido más las ganas que después la voluntad de ir finalmente al gimnasio, pues son los más escasos?
Sí, bueno, realmente el 96% de las personas han asistido. Y luego también existe otra casuística, que en el abonado familiar nosotros contabilizamos básicamente el pagador, no todo el resto de los abonos de la familia. Y pueden haberse anotado pues 3, 4, 5 o 6 personas, porque da igual que sean un padre, una madre y sus dos hijos, que solo, por ejemplo, pues una madre y su hijo. Y si el pagador por un casual es el padre, a lo mejor el padre no tenía intención de venir, pero no pasa nada por estar de alta igual en la instalación y poder hacer uso en un momento determinado, porque no le supone un sobrecoste. Da lo mismo que sean 2 que sean 4. Entonces, en ese sentido, puede haber personas que, siendo abonados pagadores, no tengan uso, aunque sí la familia sí que está haciendo uso del centro, ¿no? Entonces también ese 4% también se puede reducir, pues a lo mejor en 5, 6, 7 personas que están en esas circunstancias.
Claro, se podría dar ese caso, efectivamente, de hacer un abono familiar y luego pues que uno sea el que cuente con ir ya menos al gimnasio y por lo que sea este mes no ha podido. Pero para todas las personas que toman esa decisión, me voy a apuntar al gimnasio, voy a empezar a ir. Lo primero, lo más difícil es al final coger el hábito. Todo el mundo que pueda estar tan estresado y encajar horarios, lo difícil es coger la rutina.
Sí, para eso lo que les recomiendo es ese esfuerzo voluntario de decir, bueno, pues hoy voy, tomo la decisión y voy.
Pase
y mantenerlo en el tiempo, pues 2, 3 o 4 semanas. A partir de ahí, yo creo que ya eso que es un esfuerzo, pues ya empieza a ser una satisfacción a medida que uno además va consiguiendo resultados, va integrándose en el centro, pues acaba haciendo amigos o conociendo personas que tienen intereses afines de entrenamiento o incluso de vida. Y al final, pues es un poco el lo que nosotros planteamos, actividades que sean un poquito que para todos los perfiles y que cada uno vaya seleccionando esa actividad que más la atrae, pero requiere del primer paso. Si para ese 4%, yo lo que recomendaría es que venciera ese esfuerzo, esa excusa que siempre se pone, pues no hay tiempo, hoy no me viene bien, mañana tampoco, bueno, lo voy a ver pasado. No, lo hago, vengo, disfruto de la instalación y al cabo de 3 semanas pues ya lo tienes, ya el cuerpo y la mente ya te están pidiendo ir al gimnasio, hacer tu actividad, sentirte bien, estar a gusto y bueno, es un poquito la receta.
Es lo que dicen, que son 21 días los que hay que hacer algo nuevo para que ya se convierta en rutina y ya deje de costarnos. Lo cifran ahí, en 21 días, y se puede hacer así seguido, después ya costará mucho menos esfuerzo. Pero sin duda, algo que ha motivado a muchos pontevedreses a apuntarse al complejo deportivo de Campolongo es tener un gimnasio y una piscina nueva. Eso pues ya apetece un poco más, ¿no?
Da un poco la razón, ¿no? O sea, la motivación para empezar, el hecho de que, bueno, pues sea todo, esté todo renovado, que haya máquinas nuevas, que haya actividades nuevas, que hay horarios nuevos, que hay, en fin, todo un poco la ilusión de nuestra es dotar el centro de capacidad suficiente para atender todos los perfiles y todos los objetivos de las personas de Pontevedra.
Bueno, pues hoy, con el sol que tenemos, para todo aquel que pusiese la lluvia como excusa para no salir de casa, para no hacer deporte al aire libre o para no ir al gimnasio, hoy, como propósito de principio de semana, hoy para empezar bien la semana el lunes, vamos todos a cumplir ese objetivo, como los que se han marcado, apuntarse a gimnasio con el estreno del 2020 y alguno que todavía no se ha pasado por allí. Hoy hablamos de los propósitos de Año Nuevo con el director del Complejo Deportivo de Campolongo, José Bamio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya calentando motores para el carnaval, tenemos una buena noticia para las comparsas, que Vila García aumenta los premios que va a dedicar a las mejores comparsas. Además, vuelve a devolver el carácter de concurso al propio certamen de comparsas y, como decimos, la formación ganadora se va a llevar más dinero este año, 1.200 euros. Además, hay otros 3 premios para la segunda, tercera y cuarta posición de 900, 600 y 300 euros. Así que desde este jueves 6 de febrero, todos se pueden apuntar en el Ayuntamiento de Vila García. Se necesita un mínimo de 25 integrantes de cada comparsa para poder participar en este certamen. Se celebrará el próximo domingo 23 de febrero, el domingo de carnaval, en el Auditorio de Vila García. Será a las 5 de la tarde cuando comience pues las actuaciones, que tendrán que ser de 15, 20 minutos, y las letras hay que entregarlas antes en el ayuntamiento. Para todos, para el público que quiera pasarlo bien en carnaval, la entrada será como siempre gratuita. Así que en total la Concejalía de Cultura destina a este concurso de comparsas 3.000 euros este año. Pero no solo se rasca el bolsillo ahí para celebrar el carnaval como merece, sino que en el desfile del martes de carnaval, que este año cae el 25 de febrero, cada comparsa que participe en el desfile recibirá 300 euros. Son algunas novedades de las que te contamos en este tiempo de actualidad local. En hoy, como decimos, un día como hoy, festivo local en Meaño y en Valga, que han decidido elegir esta festividad para celebrar en su ayuntamiento. A finales de mes serán muchos los que quieran celebrar el carnaval como se merece, también con sus festivos en martes, en miércoles de ceniza. Nosotros aquí en COPE te daremos cuenta, como merece también la ocasión, de lo mejor del carnaval y post-carnaval, de lo mejor del lacón que tendremos en Cuntis. Ya te adelantábamos aquí en COPE quién será el pregonero, el periodista pontevedrés Xavier Fortes, y que además, previamente, en el fin de semana de San Valentín, tenemos el tapalacón, que sirve de aperitivo para esa gran fiesta del lacón Congrelos, y que nos ofrece tapas gratuitas en los locales de hostelería de Cuntis con el lacón como protagonista. Y en esta jornada hablamos de esos datos que nos facilitan desde la delegación de Pontevedra, de la Asociación Española contra el Cáncer, del coste económico y también social que tiene el cáncer en España, porque mañana día 4 es el Día del Cáncer y es una buena ocasión para conocer que el alcohol es causa del 10% de todos los tipos de cáncer en hombres y en el caso de las mujeres del 3%. Así que han calculado los especialistas de la asociación que el consumo de alcohol en España lograría evitar el 7% de los casos de cáncer, ahorrándose aproximadamente 1.300 millones de euros, nada menos. La obesidad es otro problema también importante en nuestro país. Causa casi el 4% de todos los tipos de cáncer. Disminuir la obesidad y que fuese cero en España lograría un ahorro de unos 770 millones de euros. Y es que las cifras son apabullantes. Comentábamos en el relevo que se producía en la asociación a nivel provincial, en la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, que ha cambiado ya de presidenta, comentábamos que, por un lado, promover hábitos de vida saludable, promoverlos todavía más, será uno de los próximos talleres que quieren poner en marcha, y por otro, la presidenta saliente, Marisé, recordaba como uno de los hitos y de los deberes bien hechos que se lleva para casa es haber instaurado en la sanidad pública en Galicia la detección precoz del cáncer de colon. Y es que lo pedía para los hospitales de Pontevedra, de Vigo, de Vila García, y finalmente desde la Consellería de Sanidad entendieron que era muy importante hacer ese cribado en toda Galicia. De ahí que actualmente eso sirva para mejorar la esperanza de vida de las personas a las que de forma precoz se le detecta este tipo de cáncer con una sencilla prueba. Porque la detección precoz, según estos datos del informe que se ha presentado esta mañana, es otro de los pilares fundamentales para el control de la enfermedad. Ha demostrado ser vital para disminuir el cáncer y la mortalidad también en los casos, especialmente en los cánceres de mama, colon y cérvix. Y en el caso del cáncer de pulmón, cuenta cada vez con más evidencias, también en la misma línea, en que previene y disminuye la mortalidad. detectar en un estadio precoz todos los casos de cáncer de mama y de colon, ¿cuánto supondría de ahorro para la sanidad pública? 1.000 millones de euros. Datos como estos te ofrecemos aquí en tu COPE más próxima, en el 96.7 de FM y también en internet, en cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.